Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en este miércoles 9 de septiembre. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad con Alicia García, de un vistazo y en un momento.
El Congreso asignará una partida extraordinaria de 200 millones de euros para la atención a los refugiados. En total, España acogerá más de 17.000. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, asegura que el independentismo es el único cambio real a mejor para los ciudadanos. Lo ha dicho entre ovaciones de los empresarios en la Cámara de Comercio de Barcelona. Rajoy, por su parte, pide a cada catalán que vote el 27 de septiembre para que no voten otros por él. El ministro de Industria, José Manuel Soria, alertaba así de las consecuencias de una hipotética Cataluña independiente.
Si una Cataluña independiente no puede acudir al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es eso de que económicamente se podría llevar a cabo o se podría sobrevivir de manera independiente? Reparemos en lo que ha ocurrido recientemente en el caso que antes les mencionaba de la economía griega.
Y además, las Fuerzas Armadas dispondrán el año que viene de drones de carácter estratégico. Van a ser capaces de volar más de 24 horas por encima de los 10.000 metros, como los que usa Estados Unidos ya en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí hoy las instituciones europeas han acogido el debate sobre el estado de la Unión Europea, una unión que no atraviesa su mejor momento, según ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Cada vez es menos europea y está menos unida. Han sido sus palabras para introducir un discurso de cerca de hora y media centrado en la necesidad de que Europa se reparta 120.000 refugiados. No tenemos que tener miedo, tenemos que recordar que casi todos en este continente fuimos alguna vez refugiados, ha señalado. Alemania, Francia y España se repartirán más de la mitad de esa cifra. España acogerá 15.000. La propuesta va a debatirse la semana que viene por los ministros de Interior, pero ya ha habido sorpresa. Lituania, uno de los países del bloque del Este, del bloque más reacio, ha dicho que ellos aceptan, que aceptan su parte. Y eso, todo eso aquí, en el país vecino, en Holanda, los ánimos están encendidos después de que un tribunal haya decidido que no se puede multar a los diplomáticos extranjeros por aparcar mal, por exceso de velocidad, porque eso va contra la Convención de Viena.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues media Italia estaba pendiente del reparto de refugiados. Todos los periódicos abren ahora mismo con la cerrazón de Dinamarca, bloqueando trenes y autopistas. La otra media Italia está pendiente de San Francisco, de las novedades que está presentando Apple en estos momentos. Pero es noticia aquí el descubrimiento de una vivienda del siglo VI a.C. que obliga a redibujar el mapa de la antigua Roma, y dicen que es el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos años y en pleno centro de la capital. En el Vaticano, el Papa ha pedido hoy que las familias invadan las iglesias, también las que piensan que no dan la talla. Las iglesias con las puertas cerradas, ha dicho, no se deben llamar iglesias, sino museos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un tribunal de Hesse ha puesto fin hoy a la huelga salvaje de los pilotos de Lufthansa. Solo hoy han obligado a cancelar 1.000 vuelos, afectando a 140.000 pasajeros, y era la huelga número 14 de los últimos 18 meses. El tribunal ha admitido el recurso presentado por la compañía y a partir de mañana se van a restablecer todos los vuelos. La canciller Merkel ha defendido hoy ante el pleno del Parlamento alemán cuotas europeas vinculantes de recepción de refugiados, pero aceptando los atenuantes de Producto Interior Bruto y de paro de cada país socio de la Unión Europea que había propuesto el presidente Rajoy. Y como adelantaba Paloma, más de 200 de refugiados permanecerán toda esta noche en dos trenes y en un transbordador en el puerto de Rovdi, en la vecina Dinamarca. Pretenden seguir viajando hasta Suecia, pero las autoridades los mantienen bloqueados, alegan la falta de efectivos policiales y de intérpretes para gestionar su llegada.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Isabel II ha sido la protagonista de la actualidad. Hoy la reina de Inglaterra ha cumplido 63 años de reinado, superando el récord de su tatarabuela, la reina Victoria. La monarca británica más longeva ha preferido celebrar esa fecha como un día normal, cumpliendo sus obligaciones. Ha inaugurado una línea ferroviaria en Escocia y allí, en un breve discurso, ha dado las gracias por los mensajes de cariño recibidos, pero sin dar mayor importancia a la fecha, porque ha dicho que nunca aspiró a este récord. Además, los medios británicos se han hecho eco de las palabras del líder del partido antieuropeísta UKIP, Nigel Farage, que en el debate celebrado en el Parlamento Europeo ha afirmado que la Unión Europea debería frenar los barcos de inmigrantes, al igual que lo hizo Australia. Y por último, 20 personas han resultado heridas cerca de Manchester en la colisión de un autobús de doble piso con un puente ferroviario. Algunas personas han sufrido heridas de gravedad en el rostro.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, respaldaba hoy en un discurso en Washington el acuerdo alcanzado sobre el programa nuclear de Irán. Clinton insistía en que no había que fiarse del régimen de Teherán y al mismo tiempo verificar que cumplen el acuerdo. La exsecretaria de Estado afirmaba que Irán será un importante test para el próximo presidente de los Estados Unidos. El tráfico aéreo se ha normalizado en los Estados Unidos tras la reapertura del aeropuerto de Las Vegas, que tuvo que ser cerrado por el incendio de un avión de la compañía British Airways. Uno de sus motores se incendió cuando se dirigía hacia la pista de despegue. 7 pasajeros resultaron heridos en leves. Y Apple presenta sus últimas novedades, una presentación que se está desarrollando en estos momentos y donde la estrella es en esta ocasión la nueva Apple TV, con muchas más opciones y también con un precio más elevado. La nueva cámara y la nueva pantalla táctil del iPhone 6S y un iPad con una pantalla mucho más grande. Tim Cook, el máximo responsable de Apple, comenzaba hablando del Apple Watch, del que ha dicho el 97% de sus usuarios está satisfecho. El reloj tendrá a partir de ahora un nuevo sistema operativo a partir del próximo día 16 que permitirá trabajar con Facebook Messenger, y también tendremos el iWatch Apple Hermes y la última novedad hasta el momento, el iPad Pro, que es mucho más rápido con una pantalla más grande de más de 30 centímetros.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Isabel II, que se ha convertido en la reina que más tiempo ha estado en el trono en Inglaterra. Nada más y nada menos que 63 años y 7 meses, y tiene 89. También se habla de Mariano Rajoy, que ha hablado de la importancia que tiene para los catalanes ir a votar el día 27. Ha dicho el presidente: vaya usted a votar para que no voten otros por usted. Una frase con la que la mayoría de los oyentes de La Linterna están de acuerdo. Y comentarios sobre el número de refugiados que acoger a España en los próximos 2 años, 14.931. Es la cifra propuesta por Bruselas, la tercera más alta de la Unión Europea. Este es el asunto por el que preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 95% de los oyentes cree que existe riesgo de que en Europa se cuelen terroristas yihadistas con la llegada de refugiados sirios. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jordi dice que es un peligro y que hay que estar alerta. Comenta que hay que confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Antonio dice que el riesgo ya existe porque ya se encuelan por los aeropuertos. Por cierto, que hoy hemos conocido que la Fundación Promoción Social de la Cultura es la única ONG española que ayuda a los refugiados sirios en la frontera de Jordania,
que es uno de los países que se ha visto desbordado, Jordania, por la crisis de los refugiados sirios, y que ha restringido ya su entrada. Es una historia que nos cuenta a esta hora en La Linterna Carmen Lavallen.
Está en medio del desierto, pero el campo de refugiados de Satri, en Jordania, llegó a ser la segunda ciudad por población del país. Hoy aloja 80.000 refugiados sirios, más de la mitad menores de edad. Otros tantos se han ido en busca de un futuro más allá de la ayuda humanitaria básica, pero no los discapacitados y sus familias. Lo contaba COPE Enric Roig, que trabaja para la Fundación Promoción de la Cultura, la única ONG española en este enclave jordano.
Después de 4 años viviendo ahí en unas condiciones muy difíciles, los que pueden siguen adelante. Muchas veces las familias con niños con discapacidad tienen menos movilidad y se ven ancladas allí. Ya no tienen otra estación a donde continuar su viaje.
En Satri, esta ONG atiende a niños con parálisis cerebral. Otros menores sirios en Líbano, nos cuenta, se encuentran sin escolarizar, pues la llegada de refugiados ha desbordado el precario sistema educativo del país.
Sofía, recuerda a los oyentes los canales de participación con los que pueden ponerse en contacto con La Linterna, con la cadena COPE.
Pueden opinar y dejar comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook somos La Linterna, pero si prefieren los 140 caracteres de Twitter, deben buscarnos como @linternacope. Pueden llamarnos también al teléfono gratuito 900 50 60 06, o enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
A esta hora informamos, como siempre, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo de Ciencia y de Salud de la Vida en General. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un equipo de científicos franceses ha descubierto en Siberia un nuevo virus gigante. Mira que te gustan a ti los virus.
Sobre todo los gigantes.
Los gigantes. Que lleva dormido el angelito 30.000 años. Y ahora quieren... ¿Por qué quieren despertar al angelito?
Pues
si estaba dormido el virus, déjale tranquilo que tú.
Sí, sí. Jorge. A ver si está el angelito como piensa.
Qué ganas tenéis de enredar los científicos, ¿eh? Qué ganas tenéis de enredar.
Un virus gigante. Claro, virus y gigante es un poco paradójico, ¿no?
¿Para qué?
Porque un virus gigante
es aquel
que mide media micra.
Media más.
Esto quiere decir media millonésima de milímetro.
Yeah.
Esto ya es gigante, porque era bastante más que los virus normales. La llaman virus zombie también, o virus Frankenstein. Pues porque es muy grande y porque lleva mucho tiempo dormido. ¿Para qué lo quieren despertar? Pues para ver si realmente es peligroso o no. Este virus ha sido encontrado en una de las capas de Siberia, del permafrost, de los hielos permanentes de Siberia, que se ha ido derritiendo poco a poco, posiblemente por el aumento de las temperaturas del planeta, pero también por el aumento futuro, quizá, de la explotación de esa zona del Ártico, y se irá perdiendo capa de hielo, y aflorarán virus que han sido enterrados ahí desde hace 1000, 2000, 3000, 30000, 100000 años, que causaron en su momento enfermedades a la flora y a la fauna de la época, y que ahora no sabemos si podrá causarlas también al ser humano y a nuestra flora y fauna actual. Y ese es el motivo por el cual los científicos buscan estos virus zombies, estos virus prehistóricos, que son muy grandes, que tienen mucho más genes que el virus de la gripe actual, por ejemplo, y los quieren despertar. Despertarlos controladamente en un laboratorio con grandes niveles de bioseguridad y estudiar hasta qué punto pueden ser infectivos, si pueden infectar a una ameba de una sola célula o a un animal más complejo, o incluso podrían ser infecciosos para el ser humano. Porque se supone que con el paso del tiempo y conforme los hielos se vayan perdiendo, aflorarán más virus de estos y tenemos que tenerlos controlados.
Me tranquiliza.
Nos tranquiliza que se conozcan y que se estudien. Hace muy poquito se hizo algo parecido con el virus de la gripe española, la mal llamada gripe española, que se revivió en laboratorio después de haberse encontrado en una mujer que había muerto y estaba congelada precisamente en una parte de hielo similar a esta que se ha encontrado este virus. Bueno, los científicos necesitan conocer mejor los virus y en ello están.
Aún sin recuperarnos del todo de las consecuencias trágicas de las últimas lluvias torrenciales en España, hay alerta de que pueden venir más y más peligrosas. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién está organizando esto?
Pues fíjate que la Agencia Norteamericana para la Atmósfera, que es un poco como nuestra Agencia Española de Meteorología, pero a lo bruto, está haciendo unas predicciones de qué puede ocurrir con las tormentas en esta parte del mundo, en la cuenca mediterránea, si sigue activo el fenómeno del Niño, el famoso fenómeno del Niño, en las costas de Perú. Recordarás que hemos hablado muchas veces de ello. El Niño es un fenómeno por el cual el régimen de vientos cambia de vez en cuando en el Pacífico, en la zona del Pacífico, en la parte americana, sudamericana del Pacífico, y las aguas de esa zona se calientan, se sobrecalientan. Esto le viene muy bien a los pescadores porque aumenta la pesca de esa zona, pero modifica el régimen de vientos de todo el planeta. Y cuando el Niño es muy potente, pues por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos llueve más, cosa que no vendrá mal ahora con las sequías que hay en California, pero en Australia hay sequías gravísimas. Y en España hay mayores gotas frías. Las más grandes gotas frías que se han producido suelen coincidir con fenómenos grandes del Niño. Y ahora estamos viviendo un Niño muy gordo, posiblemente el más gordo desde el que se tiene registros. En Estados Unidos lo llaman el Niño Godzilla. O sea que no es un niño, es una mala bestia lo que está ocurriendo climatológicamente. Recordemos que hay un dicho meteorológico muy conocido que dice que ni Napoleón ni Hitler fueron vencidos por ejércitos, fueron vencidos por un niño. Y es que precisamente cuando Napoleón perdió sus batallas en el frente ruso por el frío y Hitler le pasó lo mismo en el frente soviético por el frío, ese año hubo niños muy exagerados, muy grandes en el Pacífico, en Perú. Eso está ocurriendo ahora.
Una cosa más, ya que estamos pendientes de algunos acontecimientos deportivos en las últimas horas, del baloncesto, con la derrota de España ayer, veremos qué pasa hoy y mañana, con la eliminación de Feliciano López en el US Open de tenis, tus amigos los científicos acaban de demostrar que cuando tu equipo pierde te deja literalmente mal sabor de boca y que la victoria es dulce, pero eso es verdad.
Es verdad, pero es que lo han demostrado científicamente.
Eso lo tengo que contar yo a Swankar. Está Swankar por ahí, que está en Berlín. Swankar, ¿estás
aquí,
ahí?
Aquí estamos escuchando atentamente.
Escucha, Jorge Alcalde, lo que es el mal sabor de boca de la derrota.
Swankar, cuando pierde nuestro equipo nos queda mal sabor de boca. Decimos, la derrota es amarga.
Sí, bueno, pues es verdad.
Es verdad, se ha demostrado con un experimento realizado con fans, con seguidores de un equipo de hockey en Estados Unidos, a los que se pidió que tomasen helados después de ver jugar a su equipo. Cuando su equipo perdía, los helados les sabían peor. Y cuando su equipo ganaba, los helados les sabían más dulces. Reportaban que les gustaba más el sabor del helado. Hasta el punto que los científicos han descubierto una conexión neuronal entre las papilas gustativas que nos producen el sabor dulce y el estado de ánimo que genera la victoria de nuestro equipo. Cada vez que Swankar hoy nos diga que ha metido una canasta a España, nos sabrá más dulce la punta de la lengua. Y si al final, no lo quiera Dios, pierde España con Islandia, tendremos sabor amargo en nuestra boca.
Ahora mismo, Suáncar, ¿quién tiene el sabor amargo y el sabor dulce en la boca en Italia-Alemania?
Pues Italia, porque ahora mismo un triple de Bellinelli, bueno, les va a dar prácticamente la victoria. Ha estado Alemania casi siempre por delante.
Qué bárbaro.
Pero Italia en la prórroga, llegaron a la prórroga tras un 76-76. Ahora Italia se ha puesto 5 arriba y quedan 20 segundos.
¿Esto cómo nos viene?
Nos viene mal, porque si hubiera ganado Alemania,
sí,
e Italia pierde mañana con Serbia, no hacía falta que Alemania ganara y España podría con la victoria de hoy clasificarse, porque obviamente los alemanes no harían tanto esfuerzo. Pero ahora esto va a acabar con victoria alemana.
Con victoria italiana, España, italiana, italiana.
Digo, con victoria italiana,
sí.
España más que nunca tiene que ganar los dos partidos para clasificarse.
El chico este italiano de los San Antonio Spurs es una máquina metiendo triples, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Ayer nos mató y hoy ha matado a los alemanes, vamos.
Está matándolos literalmente. Ahora mismo ya está él en 15 puntos, pero es que además tienen a Gallinari con 25,
qué barbaridad,
que es una auténtica bestia parda.
Pues luego te ahora escuchamos mismo, a partir de las 8:30. Va a ganar Italia, ¿no? Ya esto no tiene
sí, ya
vuelta,
va a ganar,
¿no?
Italia, quedan 10 segundos. Bellinelli anotó el primer tiro libre, va a anotar el segundo, 88-82. Italia clasificada para los octavos de final.
Luego te escuchamos en el tiempo de juego, Suanca, desde Berlín.
Hasta luego.
Jorge Alcalde, ya has visto, los italianos...
¿Qué helado más dulce se van a tomar ahora?
Sin duda, y los alemanes no, los alemanes con nosotros mañana, verás tú.
Ya veremos cuando nos enfrentemos.
Adiós, Jorge Alcalde, de toda la revista Cubo. Sigue la Linterna, un momento.
Una de las peores experiencias que te puede pasar en la vida es la de sufrir un robo en casa. Por encima, debes estar agradecido si no ocurre contigo y tu familia dentro. Cuando roban en casa, lo menos importante es cualquier cosa material que te roben. Tu seguridad y la de tu familia está por encima de todo. No esperes a que te roben. Ponle la solución ahora. Instala en tu casa el mejor sistema de seguridad con aviso a policía. La alarma de Securitas Direct. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.